Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Google se convierte desde hoy en tu médico personal. El apagón analógico se adelanta en Soria al 23 de julio. Uno de cada cinco estadounidenses nunca se ha conectado a Internet. 250 escolares estarán 10 días sin televisión, videojuegos e Internet. Google ha presentado hoy Google Health, un servicio de información de salud que combina el clásico sistema de búsqueda de la compañía líder en Internet con registros sanitarios personales del usuario en la web. El sistema protegido con una clave y que puede hallarse en www.google.com/health provee un perfil personalizado para los usuarios de Google con sus antecedentes médicos básicos y reúne información relevante relacionada con las condiciones médicas de la persona. Incluye además un enlace para ayudar a los usuarios a encontrar médicos según su situación o especialidad. Un pastillero virtual notifica a los pacientes cuándo necesitan tomar fármacos y les dice cuáles son las posibles interacciones medicamentosas de diferentes medicamentos. Los usuarios también pueden importar registros médicos si los tienen disponibles en formato digital. El servicio incluye vínculos con las cadenas de farmacias, doctores y hospitales más importantes de Estados Unidos. Según afirmó el doctor Michael Reuser de la clínica Cleveland, si alguien puede desmitificar lo que es salud y hacerla más divertida, es Google.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, ha anunciado hoy que el apagón analógico previsto en toda España para abril de 2010 se adelantará en Soria al próximo 23 de julio. El pasado 5 de abril, el municipio de Afonsagrada, en Lugo, de 4.800 habitantes, se convirtió en el primero de España en proceder al cese de las transmisiones analógicas de televisión que recibió por primera vez el 9 de febrero de 1961. El municipio de Afonsagrada fue seleccionado dentro de un plan piloto de transición a la tecnología digital de la Xunta. Los técnicos consideraron que las características demográficas y orográficas de Afonsagrada la convertían en un excelente laboratorio digital y en el mejor banco de pruebas para la televisión del futuro, según señaló entonces el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El adelanto al futuro de Soria forma parte de otro proyecto piloto, en este caso organizado por Red.es, una entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el fin de estudiar el comportamiento de los consumidores ante el cambio tecnológico. De esta forma, Soria se adelanta 2 años al apagón analógico que tendrá lugar en el resto del país el 3 de abril de 2010, según ha reiterado Sebastián. El denominado Proyecto de Actuación Específica para Soria ha recibido de Industria una financiación de más de 3 millones de euros. El último estudio de implantación de la televisión digital terrestre en esa provincia, realizado en marzo de este año, revela que gracias al proyecto, el 85% de los hogares incluidos en él reciben los canales de TDT a través de distintas plataformas, ondas, satélite, cable, etc. El 97% de los edificios destinados a vivienda tienen adaptada ya su antena y el 78% de los hogares disponen de decodificador de esta tecnología. Inicialmente, el ámbito territorial del proyecto incluía Soria Capital y 68 localidades de la provincia, que sumaban 48.000 habitantes, 18.000 hogares y 3.000 edificios de más de una vivienda. Finalmente, por razones de orden técnico, quedan dentro del proyecto 161 localidades, además de la capital, lo que suponen 51.000 habitantes y 18.000 hogares. Para facilitar la adaptación a la TDT de los hogares, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha un plan de ayudas. La cuantía de las mismas es de 450 euros por edificio perteneciente a una comunidad de propietarios para la adaptación de las instalaciones colectivas de recepción de televisión, de 60 euros para la compra de un decodificador y de 15 euros adicionales para su instalación. En la actualidad conviven los dos sistemas de emisión, analógico y digital, y de momento pocas televisiones parecen haber apostado definitivamente por la TDT, que sufre cierta carencia de programas atractivos que inciten a los ciudadanos a adaptarse desde ya a la nueva televisión.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Mucho se ha hablado del retraso del Estado español en cuanto al acceso a Internet. Y aunque actualmente se empieza a acercar a las grandes potencias europeas en este terreno, como es el caso de Finlandia, sigue estando muy lejos de los pesos pesados como Estados Unidos. Según un estudio elaborado por la consultora Parks Associates, el 20% de los estadounidenses nunca se ha conectado para mandar un correo electrónico, buscar información o sencillamente navegar por algún portal. En nuestro país, el 41% de la población se conecta habitualmente, lo que deja en casi el 60% la cifra de españoles que apenas usa Internet, según el último Estudio General de Medios. En este sentido, la penetración de Internet en los hogares estadounidenses también es notablemente superior a la de nuestro país, con un 18% de los hogares, 20 millones, que no cuentan con conexión frente al 41% de los hogares españoles que no están conectados. Como cabía esperar, el factor edad ha sido determinante en esta cifra de estadounidenses que nunca han usado Internet. Según el estudio, la mitad del 20% que nunca se ha conectado son ciudadanos mayores de 65 años. Según asegura el director de Parse Associates, John Barrett, en un comunicado, las conexiones a Internet se han incrementado lentamente en los últimos años en los hogares de Estados Unidos, pero conectar a la minoría que no tiene Internet va a ser difícil. En este sentido, Barrett apunta el que es el principal escollo para que el ritmo de aumento de conexiones a Internet esté algo estancado. La edad y el poder adquisitivo son factores importantes, pero el núcleo del cambio es más profundo. Según Barrett, mucha gente sencillamente no encuentra una razón para usar ordenadores o no asocia la tecnología con las necesidades y demandas de su día a día.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
A partir de mañana, un total de 250 alumnos de entre 6 y 11 años de un colegio de la periferia de Estrasburgo, en Francia, tendrán que enfrentarse al reto de vivir sin mirar una pantalla de televisión o vídeo durante 10 días. La experiencia bautizada Desafío se puso en marcha en Estados Unidos a principios de los 90, pero es la primera vez que se hace en Europa, según informa el diario Le Parisien en su edición de hoy. El objetivo de la campaña es que los escolares aprendan a ver las imágenes de otra forma y en los próximos 10 días no enciendan ni la televisión, ni el ordenador, ni pongan un DVD o jueguen con la videoconsola. Según advierte el director del centro de Chingwasser, será el partido de todo un colegio contra un enemigo. Nada está ganado de antemano. Además, Chingwasser ha pilotado esta experiencia con el equipo docente del colegio situado en el barrio obrero de Neuhof. La idea, que nunca se ha puesto en marcha en Europa, pero que se repetirá en otros dos colegios de Estrasburgo el año que viene, nació en Estados Unidos en los años 90 a raíz de una campaña anual lanzada en San José llamada Semana Libre de Televisión. La conclusión a la que llegaron entonces los investigadores de la Universidad de California demostró no solo que los alumnos sobrevivieron sin televisión, sino que las manifestaciones de violencia se redujeron un 40% y la violencia verbal la mitad. Tal y como constata el Instituto Europeo Ecoconsejo, que es el que ha organizado la operación junto al centro estraburgués, los niños pasan 1.200 horas anuales delante de las pantallas frente a las 800 que pasan en el colegio. Según estos datos, a los 11 años un chaval ha visto como media 8.000 muertes en la tele, eso sin tener en cuenta el 50 o 60% que han visto imágenes pornográficas, tanto películas como fotos, sobre todo en Internet. La actividad ha sido, no obstante, minuciosamente preparada, y para que los chicos aprendan a no ser meros espectadores pasivos ante la avalancha constante de imágenes, se han iniciado en el arte de descifrarlas o de desmenuzar la publicidad. Además, cada alumno tendrá un carné de a bordo y se comprometerá solemnemente a hacer todo lo que es humanamente posible para superar el reto y ganar puntos frente a la pantalla. Así se pueden ganar 5 puntos por cada día de clase y en el carnet deben anotar lo que hacen antes y después de clase, lo que le ha gustado más y lo que le ha parecido más duro. El partido se ganará si la puntuación llega al 70% del máximo de puntos posibles.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
FON, el proyecto del emprendedor Martin Varsavsky para crear una red mundial inalámbrica en la que los usuarios comparten sus conexiones Wi-Fi, atraviesa por un mal momento, según se hace eco el diario económico 5 días. Varsavsky, que ocupa el cargo de presidente de FON, ha emprendido una reducción de costes para tratar de abandonar los números rojos y salir de pérdidas a finales de 2009. La primera medida ha sido el despido de 14 empleados que el propio Varsavsky ha anunciado en su blog personal. Estos no son los únicos despidos que se han realizado en FON, de acuerdo con fuentes internas de la compañía, quienes aseguran que previamente se han realizado diferentes recortes de plantilla sin hacerlos públicos, a los que hay que añadir otras bajas voluntarias. A principio de este año dimitieron en bloque 6 importantes directivos, incluido el director de FON España, Alberto Méndez. Esto ha hecho que la compañía cuente actualmente con menos de la mitad de los 100 empleados que tenía el año pasado. El ejecutivo, que ha logrado desde 2006 reunir un total de 34 millones de euros aportados por empresas como eBay y Google para lanzar su proyecto de una red mundial Wi-Fi, cree que este no es el final de FON. Según asegura en su blog, esperamos llegar a beneficios a finales de 2009. Hemos logrado reducir pérdidas, antes eran de 1 millón de euros al mes, ahora son 400.000 y en verano esperamos que sean menos de 300.000 euros mensuales. Phone se ha visto obligado también al cierre de sus filiales en Corea y Suecia y ha reducido su plantilla en Francia y Estados Unidos. Los últimos datos oficiales apuntan a que Phone facturó casi 1 millón de euros en 2006 acompañados de unas pérdidas de 10 millones. Barsasky tiene una tarea muy complicada para los próximos años, que es tratar de buscar fuentes de ingresos a un modelo basado en que los usuarios comparten sus conexiones Wi-Fi a cambio de poder utilizar el acceso de otros miembros de Phone. Supuestamente, los internautas que no estuviesen dentro de Phone pagarían por usar el acceso Wi-Fi de Phone y estos beneficios se compartirían entre la empresa y el usuario que cedía su conexión. La pregunta es saber si Phone ha logrado captar a algún alien nombre con el que se definía a los usuarios de pago ajenos a Phone. Martin Barsasky fue el fundador de Yastel y Ya.com.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
OpenSSL es una implementación de código abierto de los protocolos Secure Circuits Layer y Transport Layer Security utilizados para establecer comunicaciones cifradas en Internet. Los protocolos son usados para asegurar procedimientos como transferencia de archivos, sesiones de banca en línea y correo electrónico. Según diversos foros dedicados a GNU Linux, un experto identificado como Luciano Bello habría descubierto que el generador de cifras del paquete OpenSSL para la distribución Debian es previsible. Esto implica que las claves criptográficas creadas con este paquete muy probablemente puedan ser adivinadas. La distribución Debian es una de las más populares de GNU Linux y forma a la vez la base para numerosas otras distribuciones, incluida la más usada de ellas, Ubuntu. Otras distribuciones de GNU Linux que no están basadas en Debian no están afectadas por la presunta vulnerabilidad que se atribuye a una modificación hecha por los responsables del proyecto Debian. En uno de los foros sobre Linux escribe que esta situación implica que todos los usuarios que usen este sistema para conectarse e iniciar sesiones seguras en la práctica no están disponiendo de autenticación segura. El proyecto Debian sugiere que todo el material criptográfico de importancia clave que haya sido creado con las versiones señaladas de OpenSSL deben ser programados nuevamente desde cero. La vulnerabilidad habría sido introducida en la versión 0.9.8, que fue implementada a partir del 17 de septiembre de 2006. La primera versión de Debian afectada es la 4.0, conocida como Edge. Todas las versiones de Ubuntu desde Ubuntu 7.04 están afectadas. La vulnerabilidad ha sido eliminada en el paquete OpenSSL de Debian versión 0.9.8. Una lista de las actualizaciones que deben ser instaladas en distintas versiones de Ubuntu están ya disponibles en el sitio de Debian.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El ordenador XO, también conocido como el portátil de los $100, será distribuido en la versión Windows. Microsoft ha suscrito un acuerdo oficial con el proyecto OLPC. El primer ordenador XO con Windows será distribuido a partir de junio en 5 o 6 países, en tanto que se ha planeado un lanzamiento a gran escala para el próximo año. Durante el último año, Microsoft ha trabajado para que Windows XP pueda ser ejecutado en el ordenador XO. Esta carece de disco duro y por lo tanto el sistema operativo debe ser iniciado desde una tarjeta SD. Todo indica que Microsoft ha logrado hacer que Windows funcione en la pequeña ordenador. El fundador de OLPC, Nicolás Negroponte, indica que en la cooperación con Windows beneficiará a los usuarios que prefieran tal sistema operativo en lugar de Linux, y en cierta medida también funcionará como motivación para desarrolladores. Anteriormente, Negroponte ha lamentado lo difícil que ha sido atraer desarrolladores de código abierto para su plataforma. Varios países, entre ellos Uruguay y Colombia, habrían planteado la exigencia de que el ordenador XO esté en condiciones de ejecutar Windows. La relación entre Negroponte e Intel y Microsoft no siempre ha sido del todo amigable, incluso en varias ocasiones ha acusado a Intel de sabotear el proyecto. La nueva cooperación entre OLPC y Microsoft ha generado críticas de los entornos de código abierto. El conocido gurú del código abierto, Richard Stallman, indica que Negroponte habría traicionado a los numerosos desarrolladores que han dedicado tiempo y energía a la plataforma. Cabe destacar que OLPC no abandona Linux. En lugar de ello, tanto Windows como Linux podrán ser ejecutados en una configuración de boot dual para el ordenador XO. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Araba Empresa Digital organiza la jornada titulada ¿Cómo crear sitios web de éxito? Usabilidad web en la práctica, analizando más de 50 sitios, incluso el de Google y Yahoo. Tendrá lugar el lunes 19 en el edificio central del Parque Tecnológico de Álava en Miñano, comenzando a las 10 de la mañana. La asistencia es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo que destacar?
Pues en estas últimas 24 horas está todo bastante tranquilo en cuanto a temas de malware se refiere, ya que no ha habido ninguno que se haya expandido lo suficiente como para poder mencionarlo.
Sin embargo, hoy podemos comentar cómo las infecciones o por lo menos la propagación de código malicioso en determinadas webs puede incluso llegar hasta las que intentan suplantar la identidad de esta principal, ¿no?
Pues sí, desde luego, desde hace unas semanas se ha puesto, entre comillas, muy de moda dentro del tema del cibervandalismo online, el infectar páginas web, atacar distintos servidores o hosting para poder modificar todas las páginas que contienen, incluyéndoles un JavaScript. Ese JavaScript lo que va a permitir hacer que si un usuario accede a una página confiable, o sea, legal, va a poder navegar a través de esa página y sin saberlo, desde esa página ese JavaScript va a ser interpretado por el navegador y le va a redireccionar a otra página desde la cual van a ir verificando ciertas vulnerabilidades en nuestra máquina, a ver si somos vulnerables o no, y en caso de serlo, colarnos algún malware. Uh-huh. El caso más llamativo pues ha sido realmente el que ha sucedido hoy, que ha sido realmente la página de la Casa Blanca, el dominio.org más concretamente, whitehouse.org. Esta página realmente no es más que una página que va pues haciendo parodias sobre los eventos o noticias que suele sacar la verdadera página oficial, la de whitehouse.gov. Sin embargo, como se sabe que tiene un tráfico muy elevado de personas que suelen ir allí a visualizar la parte, entre comillas, graciosa de las noticias que suelen ocurrir en las altas esferas de Estados Unidos, pues desde luego han infectado esa página pues con la idea de realmente llegar a más usuarios, conseguir introducirse en más ordenadores y de esa forma pues hacer una expansión amplia, aunque el malware que introducen dentro de ese sistema realmente no es un malware que los usuarios puedan llegar a temer demasiado, al menos no que nos vaya a destrozar el sistema, ya que es un malware que suele ser de robot de claves de juegos online, como es del juego más concretamente del linaje. Uh-huh. En ese caso, si los usuarios realmente han accedido en los últimos días a esa página y no son usuarios que suelan jugar ese tipo de juegos online, pues no tienen ninguna preocupación o no deberían tener preocupación de que les puedan robar esos datos porque no los tienen. Sin embargo, aún así, hay que comentar que ese malware en concreto ya se detectaba realmente por las tecnologías proactivas. Y pese a que hoy hemos realizado una detección por firmas exclusivamente para él, esa tecnología proactiva ya avisaba a los usuarios en caso de que fueran infectados de que realmente se había descargado un archivo malicioso en su sistema y que evidentemente pues recomendaba de que no lo ejecutaran.
Desde luego, de todo esto es curioso observar cómo pues los creadores de código malicioso les da igual que sea el dominio legítimo o el que, como has dicho tú en este caso, pues parodian la información de la Casa Blanca, ese dominio.org, en el cual pues no es el oficial, pero sirve pues para que alguien pues le dé un tono particular y su punto de vista a las noticias que publica el portal oficial, el .gov. Al final lo que se busca, como bien dice Xavi, es la cantidad de gente afectada y, como bien se sabe, pues mucha gente se puede equivocar. Incluso pues ha habido casos, creo que fue con Microsoft y otras de las importantes empresas informáticas, que había personas que registraban los dominios en los cuales se alteraba alguna letra, ya que pues siempre cuando tecleamos en el ordenador puede darse el caso de que pues cambiemos alguna letra, repitamos alguna, hay ciertos errores de tecleo y hay personas incluso que se quieren aprovechar de esto, ¿no?
Sí, de hecho es un mercado bastante utilizado, o sea, ya no solo la cuestión de registrar un dominio que se parezca mucho al dominio verdadero, sino ya incluso la compra de dominios similares, hasta incluso con nombre verdadero. O sea, si tenemos una página que puede ser, por ejemplo, mibanco.com, pues hay un usuario avispado que registra directamente el dominio mibanco.org, mibanco.net, con un montón de dominios. Evidentemente lo que está esperando ya no solo puede ser el distribuir malware, no vamos a entrar en ese detalle, sino que si hay un mercado exactamente anteriormente, que realmente lo que fomenta es el posteriormente la posterior venta de ese dominio a la entidad verdadera. Si ya ponemos ya la situación de que incluso con esos dominios generados se dediquen a distribuir malware, evidentemente estarían generando una mala fama a esa entidad, de tal forma que la entidad legítima evidentemente intentará lo antes posible comprar esos dominios. O sea, siempre hay tácticas que se suelen utilizar que en un principio igual no, la finalidad no es precisamente el distribuir malware, igual el interés directamente es precisamente que la entidad verdadera le compre el dominio para poder tener pues una cantidad de dinero rápida, sencilla y muy fácil sin tener que esforzarse demasiado.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta conexión, como siempre haciendo un repaso a cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice de recogido de malware activo que asciende a un 13%.
Un 13% y el consejo que siempre hay que tener bien presente.
Mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles la jornada estará dividida. De madrugada aparecerán algunas brumas que se disiparán rápidamente, dando paso a una mañana bastante soleada y muy tranquila. Las temperaturas ascienden, sobre todo en el interior, y rondarán los 19-20 grados. Sin embargo, durante la tarde la nubosidad irá entrando por Vizcaya, quedando el cielo bastante cubierto con algunas gotas a últimas horas, especialmente en el interior. Los termómetros oscilarán entre los 10 y 22 grados en Bilbao y los 10 y 20 en Donostia y San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 5 y los 21 grados. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bilerarte.